Efesios capítulo 4. Vamos a tener una lectura. Puestos de pie, Efesios capítulo 4. Voy a comenzar a leerles en el versículo 15. Sigan con sus vistas, mientras que les leo hasta el versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 15 al versículo 32. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento enternecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados en un Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Realmente nos hemos puesto a pensar, ¿cuál es el mandamiento que más desobedecen los hombres? ¿Cuál es el mandamiento que más desobedecemos nosotros? ¿Cuál es el mandamiento que más desobedeces tú? Pero se han puesto a pensar, ¿cuál es el mandamiento que más desobedece el diablo? ¿Cuál es el mandamiento que más desobedece el diablo, Satanás? Siguiendo con nuestros estudios de los 10 mandamientos, este mes nos toca el noveno. Uno de los mandamientos más desobedecidos por los hombres y también el más desobedecido por el diablo. Éxodo capítulo 20, el versículo 16 nos da el noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Como iglesia estamos memorizando este pasaje, repasando una vez más los 10 mandamientos, y ahora nos toca este noveno mandamiento. Nuestro plan de estudio esta tarde es muy sencillo. Primero haremos unos comentarios generales sobre las palabras del mandamiento, luego notaremos unos aspectos negativos sobre el mandamiento, y terminaremos notando los aspectos positivos sobre el mandamiento. Muy bien, comencemos con los comentarios generales. En primer lugar, este mandamiento, como todos los mandamientos, tiene como su antecedente que Jehová es nuestro Dios. Nos dice el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Y porque Él es nuestro Dios, nos da estos mandamientos. Pero el punto aquí es que no debemos de hablar falso testimonio, porque nuestro Dios, Jehová, no miente, como dice en Tito literalmente, no puede mentir. Dios nos dice, nos da falso testimonio, porque Él es santo. Y es por eso entonces que nosotros no debemos de mentir, no debemos de chismear. Por cierto, vean Levítico 19, después lo vamos a comentar, pero vean de una vez Levítico 19, versículo 16. Levítico 19, un pasaje muy práctico, nos da aquí algunas declaraciones muy, muy prácticas. Y luego nos dice en el versículo 16, Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra tu prójimo, contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová,
yo soy Jehová tu Dios. Por eso no andarás chismeando entre tu pueblo. Y no olvidemos en nuestro pasaje de Éxodo capítulo 20, es porque Jehová es nuestro Dios, Él nos dice, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, porque Él es nuestro Dios, santo, que no miente, Él no habla falso testimonio. Bien, segundo comentario, este mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Esto quiere decir que este mandamiento tiene que ver mucho con nuestra boca. Obviamente, se habla con la boca. Y es por eso que este mandamiento es uno de los más desobedecidos por los hombres, por nosotros. La boca nos hace caer mucho en las tentaciones contra este mandamiento. Santiago nos explica en su carta, Santiago capítulo 3, si gustan leerlo junto conmigo, con sus listas, Santiago capítulo 3, nos dice, voy a comenzar a leer el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, la lengua, la boca, es lo más importante de nuestro mandamiento y es por eso que lo quebrantamos y lo transgredimos tanto. Ahora, que la boca nos lleve a desobedecer este mandamiento no quiere decir que el problema es la lengua, los labios o la laringe. Por supuesto que no. El Señor Jesucristo nos alerta en Mateo capítulo 12 con un lenguaje precisamente que Santiago se apropia. Nos dice en el versículo 33... Mateo capítulo 12, versículo 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y luego nuestro Señor Jesucristo nos dice estas palabras tan directas. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está el problema. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, uno puede ser mudo, no decir nada, y aún así quebrantar el noveno mandamiento. Los engaños, las mentiras, el fraude, viene del corazón. Tercer comentario. Este mandamiento, el noveno mandamiento, nos dice, contra tu prójimo. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Prójimo es tu compañero, tu amigo, tu vecino. Entonces no debemos hablar falso testimonio que afecte, que engañe a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros en la escuela. Algunos han concluido de estas palabras que el mandamiento nos permite hablar falso testimonio contra los que son nuestros, los que no son nuestros prójimos. Es decir, que podemos decirle mentiras a los enemigos y los que no están cerca de nosotros. Ahora, por supuesto, esa interpretación literalista farisaica está mal. El Señor nos enseñó en la parábola del buen samaritano que el prójimo es aquella persona a la cual podemos ayudar. Entonces, sea enemigo o no, Nosotros no debemos de hablar falso testimonio. El Señor mismo nos enseñó de ello. Aún a nuestros enemigos debemos de amar. Entonces no debemos de hablar falso testimonio contra ellos tampoco.
El punto del mandamiento, por cierto, no tiene que ver con las palabras prójimo, contra el prójimo. El punto es no hablar falso testimonio. Y es por eso, no sé si ustedes han notado, teólogos, en el Nuevo Testamento, cuando este mandamiento se repite, nada más dice, no hablarás falso testimonio.
Entonces, hasta ahí, no debemos de hablar mentiras, punto. No debemos decir nada falso, punto. Esa es la lección del mandamiento. Porque también podemos hablar falso testimonio, por ejemplo, contra nosotros mismos, si se han puesto a pensar. Los puritanos del siglo XVII interpretaron este mandamiento y dijeron que este mandamiento prohíbe todo lo que es contra la verdad y buen nombre, tanto del nuestro como del prójimo, escribieron esto. Por este mandamiento, no debemos hablar o pensar exaltándonos o despreciándonos a nosotros mismos desmedidamente. Y creo que esa interpretación está muy bien. Si usted dice, por ejemplo, yo soy muy fea, yo soy una buena para nada, ¿está quebrantando este mandamiento? ¿Está dando falso testimonio? Porque Dios la crió a usted. Salmo 139. Y maravillosa es la obra de Dios. Soy muy tonto. No voy a lograr nada en la vida. Nunca voy a conseguir trabajo. Nadie me quiere. Eso es levantar un falso testimonio contra ti mismo. Eso va contra este mandamiento. Pero también, yo soy un buen cristiano, yo soy muy fuerte, yo nunca voy a caer en el pecado de que hizo el tiburcio. Eso también va contra este mandamiento. Estamos levantando un falso testimonio de nosotros mismos, despreciando la creación de Dios, o exaltándonos desmedidamente. Pero también podemos quebrantar este mandamiento si hablamos falso testimonio contra Dios. Y es lo que hizo el diablo, por cierto. Cuando sedujo a Eva y le engañó, él dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Mentiroso! Levantó un falso testimonio contra Dios. Con razón nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 8, véanlo. Nuestro Señor Jesucristo muy directamente, muy fuerte aquí, estos versículos, dice Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y nosotros también seguimos el ejemplo del diablo si nosotros hablamos cosas falsas contra Dios. Si usted piensa, mira lo que me pasa. Dios no ha de ser bueno. Dios no me ayuda para nada. Dios no ha de existir. Dios miente. No es cierto, esa es su promesa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando un testimonio falso, un falso testimonio contra Dios. Y esto es de lo más agravante, por cierto. ¿Por qué hablas falso testimonio contra Dios? Así como matar es más agravante entre más cerca y más autoridad venga la persona sobre ti. Estaba leyendo en el periódico que dieron 20 años de prisión a un tailandés por insultar al rey de Tailandia. Y por eso está en las noticias. 20 años de prisión por insultar. En un texto estaba texteando en su teléfono, insultó al rey, supo el gobierno, lo arrestaron, lo juzgaron y está sentenciado, está en apelación ahorita, pero está sentenciado a 20 años de prisión por insultar al rey. Yo les digo, van a ser más de 20 billones de billones de años por insultar al Rey de Reyes, a nuestro Dios. Levantar un falso testimonio contra Dios es blasfemia. Y eso es muy, pero muy grave. El último comentario. Este mandamiento dice falso testimonio. Aquí está la clave y corazón del mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Falso significa que no es verdadero, que no es de acuerdo con la realidad, que es una mentira, es un fingimiento, es un engaño, es una farsa. Testimonio es una declaración. La palabra original connota una declaración ante un juzgado. Hay que tener en cuenta, en ese tiempo, en los tiempos de Moisés, en los tiempos del Antiguo Testamento sobre todo, no había tribunales como en nuestros días. No había juzgados con secretarios de juzgado, apelaciones, miles de expedientes, casos legales que pueden durar años en resolverse. En esos días, el juicio era muy, muy rápido y mucho dependía de los testigos. Si dos testigos declaraban contra ti, eras culpable. Niños, ¿se acuerdan de la historia de Nabot? La historia de Nabot. Nabot murió porque esa cruel Jezabel ideó cómo matarle para robarle su viña y dársela a su esposo. ¿Qué hizo esa cruel reina Jezabel? Mandó que se presentaran dos testigos falsos. Dice la Biblia que aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Un juicio rapidísimo. ¿Por qué? Se creyó porque había dos testigos que dijeron que Nabot había blasfemado a Dios y al rey. Era muerte. Ahí estaban los testigos, lo habían dicho, y ellos lo apedrearon. Es por eso que Dios da este mandamiento en esos tiempos sobre todo. Era importantísimo en los procesos legales en Israel. El testigo tenía que decir la verdad y nada más que la verdad. Una mentira, una falsedad, una palabra falsa podía mandar al inocente a ser castigado, apedreado o ser colgado en un madero. Y lo digo así porque eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de la historia? Nos dice en el Evangelio de Mateo: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Y Jesús callaba. Y ustedes conocen la historia. Entonces, es cierto que este mandamiento tiene una connotación legal de testigos de juzgado. Pero además, este mandamiento incluye otras cosas, otros pecados que podemos cometer. Y aquí pasamos al segundo punto principal, los aspectos negativos del mandamiento. Acuérdense, los 10 mandamientos resumen, en pocas palabras, todos los pecados que nosotros podemos cometer contra Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos advierte que no matarás, este mandamiento, incluye también el enojo, el odio, las malas palabras contra nuestro prójimo. También nos explica en este pasaje en Mateo, nuestro Señor Jesucristo, que si miramos a una mujer para codiciarla, ya desobedecemos en nuestro corazón el mandamiento: no cometerás adulterio. Entonces, esas pocas palabras de nuestro texto incluye mucho. El noveno mandamiento, de la misma manera, incluye toda actitud, todo pensamiento, toda acción o toda palabra falsa, engañosa y fingida contra cualquier persona. Los redactores del catecismo que nosotros estudiamos no exageraron cuando escribieron que este mandamiento prohíbe, se los voy a leer, es una lista. Este mandamiento prohíbe todo lo que esté contra la verdad y buen nombre, tanto del nuestro como del prójimo, especialmente delante de los tribunales públicos. Pero también incluye, prohíbe, sobornar testigos falsos, comparecer y defender una mala causa, dictar sentencias injustas, llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo, falsificar la verdad o callarla indebidamente en una causa justa, el estarnos en paz cuando es nuestro deber hablar, quejarnos de otros, hablar la verdad fuera de tiempo para lograr un fin perverso, pervertir la verdad o expresarla dudosamente o equivocadamente en perjuicio de la verdad y la justicia. El mandamiento prohíbe mentir, calumniar, murmurar, detractar. Este mandamiento también está contra circular malos rumores, cuchichear, ridiculizar, ultrajar, las censuras parciales, la mala interpretación de las intenciones, palabras y acciones, adular, la jactancia y vanagloria, pensar o hablar demasiado alto y despreciativamente de nosotros o de los demás, negar los dones y gracias de Dios, exagerar las pequeñas faltas, ocultar, excusar o atenuar los pecados cuando somos llamados a una confesión de ellos. Y prohíbe levantar falsos rumores, recibir y patrocinar cosas malas, cerrar nuestros ojos a la justa defensa, malas sospechas, la envidia o la tristeza por el merecido crédito de otro, regocijarse por su desgracia o infamia de otros, el desprecio insolente, una admiración vana, quebrantar promesas lícitas, descuidar cosas tales como las buenas noticias y no impedir las cosas que produzcan mala fama. Y sigue la lista. Hay muchas cosas que prohíbe este mandamiento. Y hay, también no los leí. Aquí los redactores de la confesión hacen una lista muy larga de los versículos que incluyen este mandamiento y las verdades que nos enseñan. Entonces, de verdad, este mandamiento implica mucho. Una sola cosa quiero subrayar de esta lista. Este mandamiento prohíbe decir la verdad fuera de tiempo o para un fin perverso. Leímos en Levítico 19:16 que Dios nos manda: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces, no puedes excusarte: yo no andaba chismeando, yo andaba diciendo la verdad. No puedes excusarte con eso. Yo no dije falso testimonio, el testimonio era verdadero, por eso lo dije. No puedes excusarte con eso. Si tu actitud o lo que dijiste estaba fuera de tiempo y no era apropiado para la edificación y consolación de tu prójimo, entonces quebrantas este mandamiento. Otro aspecto negativo que debemos de ver es, realmente hizo a la raíz aquí de esto, ¿por qué mentimos? ¿Por qué decimos falso testimonio? ¿Por qué quebrantamos este mandamiento? Si tu mamá te pregunta, por ejemplo, ¿te comiste el gansito que estaba en el refrigerador? ¿Y tú te lo comiste? Y te pregunta, ¿te comiste el gansito que estaba en el refrigerador? Y tú das falso testimonio diciéndole, yo no fui. Y tú fuiste. Yo no fui, le dices. Tú mentiste. Desobedeces este mandamiento. ¿Por qué mentiste? ¿Cuál es la razón por la cual mentimos? O exageramos, o chismeamos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué le mentiste a tu mamá? A lo mejor piensas, bueno, porque no quiero que me castiguen. Pero la verdad es que en tu soberbia, en tu codicia, tú crees que tú mereces el gansito a la hora que tú quieras. Tú mereces todas las cosas según tú. Ese gansito me lo voy a comer, yo me lo merezco. ¿Y qué? Aunque mi mamá haya dicho que no, yo me lo voy a comer. Eso es soberbia, codicia. Mentiste porque no quieres que tu mamá crea que eres un desobediente. Mentiste porque quieres verte mejor que tus hermanos. Yo no fui. Al haber sido el Tiburcio, él se veía como que tenía mucha hambre y a lo mejor él se lo comió, pero yo no. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos exaltándonos, poniéndonos sobre los demás. Ellos son pecadores, pero yo no. Yo soy más santo que ellos. Y mentimos para exaltarnos en nuestra soberbia y en nuestro orgullo. ¿Por qué mienten los testigos falsos en un juicio? Muy fácil, hermano, porque los sobornan. Entonces, ¿por qué mienten? Por codicia, quieren dinero fácil. O porque odian al que está siendo juzgado y quieren que lo castiguen y lo manden a la cárcel. Por odio hacen eso. Entonces, el problema a lo último está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro odio, en nuestro orgullo.
Es por eso que dicen Romanos, todo hombre es un mentiroso. Y a lo último es por eso que dicen Apocalipsis, los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre.
¿Por qué? La mentira, la exageración, los chismes vienen de un corazón lleno de odio, lleno de orgullo. Por eso.
Muy bien, el último punto principal, los aspectos positivos del mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Este mandamiento, lo último, es muy positivo, porque en este mandamiento Dios nos está diciendo, ama a tu prójimo, ayuda a tu prójimo, hazle bien a tu prójimo, cuida de su honor, su reputación, su fama.
San Pablo nos explica, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13.
Entonces, antes de hablar de nuestros amigos o vecinos o parientes, piensa, ¿estoy demostrando amor? ¿Ayuda esta información a mi hermano? ¿Cuido de su honor? ¿Cuido de la reputación de mis padres? ¿Cuido de la fama de mis hijos? ¿O los estoy afectando?
Los puritanos hicieron una lista muy larga de los principios y aspectos negativos de este mandamiento, pero también pensaron en lo positivo. Entre otras cosas, escribieron que este mandamiento implicaba el preservar y promover la verdad entre los hombres. Preservar y promover la buena fama, tanto la nuestra como la del prójimo. Promover la apariencia y posición a favor de la verdad. Y de corazón, con sinceridad, claridad y plenitud, hablar la verdad y solamente la verdad. En cuestiones de juicio y justicia, así como en las demás cosas. Este mandamiento implica una estimación caritativa, es decir, con amor, para con nuestro prójimo. Amando y deseando y regocijándonos por su buen nombre, entristeciéndonos por sus debilidades y ocultándolas, reconocer libremente sus dones y cualidades, defendiendo su inocencia, tener la prontitud para recibir un buen informe y no tener la disposición para creer un mal rumor con respecto a ellos, disuadiendo a los que esparcen tales rumores, aduladores y calumniadores. También implica un amor y cuidado por nuestro nombre, defendiéndolo siempre que sea necesario, guardar las promesas lícitas y practicar todas las cosas que sean verdaderas, honestas, amables y de buena recomendación. Eso es lo positivo. En esta lista quiero subrayar, no tan solamente no debemos de hablar falso testimonio, tampoco debemos recibirlo, no debemos escucharlo, no debemos de escuchar los chismes, no debemos de escuchar los malos rumores, no debemos de escuchar a los aduladores y a los calumniadores, no. Por naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, por cierto. Como dice Salomón, las palabras del chismoso se nos hacen bocados suaves. Queremos que nos cuenten las cosas malas de los demás. Queremos que nos digan que los demás están mal, pero nosotros estamos bien. Debemos de resistir esa tentación y no escuchar esos chismes y esas adulaciones y esas calumnias, por más piadosas que parezcan las declaraciones. Alguien te dice, verás, te voy a contar del hermano Severiano y su esposa. Fíjate lo que pasó. Te estoy contando para que oremos por él. Bueno, lo último no es para que oremos por esas personas. Te están compartiendo un chisme. Les voy a decir yo lo que pasó en la iglesia. Y está en una esfera, en un algo de religión y pensamos, bueno, esto da de... Pero si son cosas malas, de mala fama, aduladores, rumores y calumniadores, no lo debemos de recibir, por más piadosa que parezca la situación. No debemos de tener esa disposición a escuchar lo malo, sino lo bueno de las personas. Hace poco estuve en una cena y una hermana dijo al principiar la cena, bueno, no vamos a hablar cosas malas de las personas. Esa es la actitud cristiana. No vamos a hablar y no vamos a recibir y escuchar las cosas malas de las demás personas. Otro aspecto positivo de este mandamiento
es notar lo opuesto. ¿Cuál es lo opuesto a no hablarás contra tu prójimo falso testimonio? ¿Cuál es lo opuesto? ¿Cuál es la reversa, como diría Armando Lizarga? ¿Cuál es lo contrario a esto? Muy fácil. Hablarás para con tu prójimo testimonio verdadero. Y eso es lo que nos está diciendo Dios aquí. Es decir, siempre debemos hablar la verdad. Como dice en Efesios, debemos hablar la verdad con amor. El cristiano deja la mentira y habla la verdad para la edificación y consolación de los demás. Efesios 4, ahí lo leímos, Efesios 4, 15 a 29. Hay otro gran sermón ahí. No nos vamos a ir por ahí porque tenemos poco tiempo. Pero el punto es, y a lo último, esto nos lleva, hermanos, sobre todo a hablar de Dios. Si vamos a hablar de la verdad y nada más que la verdad, y la verdad para con nuestro prójimo y ayudarle, lo que sea para su edificación y consolación, a lo último, eso nos va a llevar a hablar de Dios, nos va a llevar a hablar de su palabra, nos va a llevar a hablar el Evangelio, porque Dios es la verdad, Dios nos enseña la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él nos da, Dios nos da el verdadero testimonio. ¿Se acuerdan los versículos que memorizamos de Primera de Juan 5? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha edificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es el testimonio verdadero que debemos de recibir y que debemos de compartir. Esta es la lección más importante de este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que más desobedece el diablo? Cristo nos dijo: Él es un mentiroso. Él es el padre de mentira. Desde el principio, Él miente, levanta falso testimonio contra Dios, contra nosotros, nos acusa. ¿Cuál es el mandamiento que más desobedecemos los hombres? ¿Cuál es el mandamiento que más desobedeces tú? Yo. Temo que la respuesta es que el mandamiento que más desobedecemos es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿No es cierto, hermanos, que fallamos mucho en esto? Muchas veces, por ignorancia, por soberbia, por incredulidad, por codicia, por egolatría, mentimos, engañamos, adulamos, escuchamos chismes, decimos chismes, no compartimos el testimonio verdadero, no pensamos de nosotros mismos como debemos de pensar, queremos exaltarnos ante los demás. Este mandamiento nos condena a todos, todos por así decirlo somos diablos, acusadores, mentirosos. ¿Sí o no? Sí. Yo creo que sí. ¿No saben qué? Este mandamiento fue dado para comprobarnos que somos malos y mentirosos. Este mandamiento nos comprueba que somos pecadores de corazón, que necesitamos un Salvador que cambie nuestros corazones, cambie nuestras actitudes, un Salvador que pague por la culpa, el castigo que merecíamos por tantas palabras ociosas que hemos dicho, por tantas mentiras que hemos dicho, por tantos chismes, engaños y falsedades. Contra este mandamiento y todos los mandamientos de Dios, necesitamos un gran Salvador. Ese Salvador es Cristo, el Señor. Por eso, Cristo vino al mundo, para vivir una vida perfecta. Desde el principio, Él habló a la perfección. Ni una mentira salió de su boca, ningún chisme, ninguna falsedad. Y los hombres lo reconocieron, por cierto. Unos que lo iban a arrestar dijeron: nadie ha hablado como este hombre. ¿Qué autoridad, qué verdad de Dios nos compartió? Él sí vivió la perfección por nosotros. Y Él murió en el Calvario, crucificado por causa de sus testigos falsos. Murió castigado por todas las malas palabras que hemos dicho, por todas las mentiras que hemos dicho, por todos los pecados que hemos cometido contra este mandamiento. Entonces, arrepiéntete. Cree el testimonio que Dios ha dado de su Hijo y serás perdonado. Serás reconciliado por Dios y podrás entonces glorificarle con tu boca. Voy a terminar con unos consejos súper, súper prácticos. Número uno, aprende a controlar tu boca. Aprende a controlar tu boca. Precisamente leímos en Proverbios 10, en el versículo 17, si no me equivoco, Proverbios 10, nos dice, el versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. El último versículo dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. El punto es, aprende a hablar lo que debes y aprende a callar lo que no debes. Aprende a controlar tu boca. De vez en cuando te sugiero, no hables todo el día. Trata de hacer esto. No hables todo el día. Que tu papá te dé $1 por cada hora que estés en silencio. Trata esto. Papá, me das $1 por cada hora que esté callado, sin incluir la noche, por supuesto. $1. Número 2. Decide por adelantado no hablar de los demás cuando estés con otros. Vas a llegar a una reunión, a una cena con los amigos. Piensa, por adelantado, voy a tratar de hablar lo bueno. Es una de las cosas que admiro mi hermano Jaime Adams. Conoce a muchas personas, pero siempre, siempre trata de hablar lo bueno, las virtudes de las personas. Que esa sea nuestra actitud también. Aprende a hablar bien de los demás. Número 3. Memoriza los versículos en Proverbios que hablan de la boca. Hay muchos versículos en Proverbios que hablan de los labios, de la boca del justo. Memoriza un versículo cada semana, te va a ayudar. En último lugar, comparte la gran verdad del Evangelio. Para eso Dios nos dio la boca, para compartir el testimonio verdadero. Edifica, consuela con tu boca, alaba a Dios con tu boca. De eso se trata el noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. A lo último se trata de alabar a Dios. No de maldecir a Dios o blasfemar a Dios, pero bendecir y alabar a Dios. Oremos. Yo creo que a todos nos ha llegado el sermón. Yo soy el primero. Santiago nos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque van a ofender en muchas palabras. Y yo soy el primero en reconocer y confesar que he pecado muchísimo contra este mandamiento. Pero hermanos, número uno, acuérdense, Dios nos va a recibir y nos justifica por los méritos de Cristo. Su vida y su vocabulario y su lenguaje, todo su hablar fue perfecto. Es por eso que Dios nos va a recibir. Y gracias a Dios que es por eso nada más. Y también Dios nos ayuda. Por su Espíritu, Él nos ayuda con nuestro corazón y nuestras palabras, en nuestras vidas. La próxima semana, esforcémonos, disciplinemos y demos gracias a Dios que en Cristo nosotros podemos vivir, hablar para Dios. Pido a su hermano Martínez, si es tan amable, despedirnos en la oración.